Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido con su mirada con el oxismo partido, con el
cabo
de la
mujer. Radiografía.
Hola a todos, es Javier Weyler de Capitán Melao y estás viendo y escuchando Latin Roll. Chau.
Nuestra radiografía en latinroll.com y esta vendría siendo como una videografía. Estoy en el Ancien Belgique, es una de las salas más importantes de Europa y hace un rato estábamos hablando, es una sala muy interesante para tocar. Javier Weyler, más conocido como el baterista de los Stereophonics, pero para nuestro lado, para el lado latino, es el creador de ese proyecto llamado El Capitán Melao. Pues Javier, bienvenido a Latin Roll, qué placer poder charlar contigo un rato.
Sí, no, gracias, y sí, buenísimo que pudimos coincidir en Bruselas, una ciudad muy, muy buena y el, como dijiste, el Ancien Belgique es un sitio increíble para tocar, así que buenísimo poder haber hecho esta entrevista acá.
Bueno, pues recorriendo así muy rápido tu historia musical, tenemos que naciste en Argentina, claras influencias rockeras, me imagino, del lado argentino. Después Venezuela, allá estuviste trabajando con Claroscuro, sí, que igual es una banda que trascendió bastante a los alrededores de Venezuela. Yo vengo de Colombia, por ahí escuchamos más de una vez a Claroscuro. Quiero preguntarte, todas esas influencias, ¿cómo terminas en Inglaterra y cómo terminas justamente haciendo música como estás haciendo ahora?
Bueno, porque siempre escuché mucho música británica, mucho rock. Mi papá, o sea, mi mamá, mi papá siempre escuchaba mucho Beatles y Rolling Stones y cosas así. Es como que siempre tuvo como el referencial de la música británica muy, muy presente. Y después de más de, sí, alrededor de 10 años de estar en Claroscuro, como que decidí ir a Inglaterra a estudiar ingeniería de sonido y producción. Y por una u otra razón, el lugar que me indicaba ir era ir a Inglaterra, a Londres, que es como la meca para mí de música. Y fue un poco la razón por la cual fui para allá, ¿no? En teoría iba a ir un año a estudiar y me volvía, qué sé yo, pero una cosa llevó a la otra y terminé quedándome hasta el día de hoy, ¿no? Ya llevo 8 años viviendo allá y además de, bueno, haber trabajado como ingeniero de sonido en algunos estudios, terminé, bueno, conociendo la banda y volviendo a tocar en una banda y ahora es lo que hago permanentemente, ¿no?
Vale, hace ya, bueno, no tanto un año, un poco menos de un año, nos encontramos con ese disco blanco llamado Lágrima y bajo un seudónimo llamado Capitán Melao. ¿Cómo nace ese proyecto? Y háblanos un poquito de eso.
Bueno, Capitán Melao es un proyecto que capaz empezó en mi cabeza tal vez hace 8 o 9 años antes de irme a Inglaterra, pero por una u otra razón nunca lo llegué a concretar porque estaba como concentrado en estudiar ingeniería, sonido y producción, después como que trabajando, después entro a la banda y es como que recién el año pasado fue como que tuve tiempo de sentarme a conglomerar un montón de canciones que tenía y cuando tuve 10 temas como que tenían sentido entre ellos me di cuenta que bueno, tenía un disco y mientras estamos grabando el sexto disco de la banda Pool de Pink con Stereophonics aproveché de estar en el estudio para terminar de grabar las cosas, muchas cosas las grabé en mi cuarto, compuse mucho cuando estaba de gira con la banda en los cuartos de hoteles y cosas así y todo surge también porque como que tenía muchas ganas de expresar cosas en mi lengua nativa, ¿no? O sea, yo he escrito poesías o algo parecido a poesías toda la vida y como que tuve ganas de retomar eso y plasmarlo en canciones, ¿no? Y reflejar un poco lo que es mis inicios como persona y como músico, pues no es el, cualquier latino puede entender eso bastante. O sea, nosotros siempre estamos bombardeados de música anglo todo el tiempo. O sea, se escucha rock, se escucha electrónica, pero a la vez escucha un vallenato, escucha salsa, y todo, por más que sea, toda esa mezcla tiene sentido para uno siendo latino, ¿no? Y tuve ganas de hacer un disco así, un disco que tuviese bases de bossa nova y de boleros, pero a la vez tratar de hacer un tratamiento muy contemporáneo, no un tratamiento como tradicional, ¿no? Que es lo que capaz la gente espera siempre cuando habla de ese tipo de música, sino que hacer algo un poco más moderno, más con un tratamiento de rock y electrónica. Y bueno, y todo eso amalgamado un poco con las letras, ¿no?
Fue de pronto compartir justamente Stereophonics y el proyecto Capitán Melado en ese proceso de creación, porque supongo, ya me decías, grabas en tu cuarto, sí. Grabas como un poco dentro del tour. ¿Fue fácil de pronto manejarlo o cómo
sí,
resultó?
O sea, yo creo que el proyecto lo he hecho de manera muy natural. O sea, nunca me forcé a hacerlo. O sea, y de hecho un poco esa es la naturaleza del proyecto. Yo, obviamente, en mi vida 95% de lo que hago es Stereophonics. O sea, porque es una banda que tiene un itinerario muy fuerte, estamos de gira mundial todo el tiempo, y si no, estamos grabando en el estudio. Entonces, como que realmente tienes muy poco como para dedicarte tanto como quisiera a Capitán Melado. Entonces, un poco la vida de Capitán depende de todos aquellos espacios libres que quedan entre pedazo y pedazo que haga con la banda, ¿no? Y un poco fue así la grabación del disco. O sea, yo, por ejemplo, había grabado mis tomas de batería ese día y están editando algunas cosas o qué sé yo, y yo aprovechaba, me iba a la sala adyacente a donde estamos grabando y estaba grabando con un micrófono, una guitarra, cosas de mi disco, ¿no? Pero fue un proceso muy interesante, porque todos estamos como un momento muy productivo en la banda. O sea, estamos haciendo el disco, yo estaba haciendo mi disco solista, si se puede decir, y Kelly empezó a hacer grabaciones también de él. Entonces, como que todos estamos viviendo un proceso muy productivo en ese momento, ¿no? Pero no, o sea, nunca una cosa ha chocado con la otra, más bien se complementan, y siempre y cuando pueda mantener las dos cosas andando, bueno, feliz, ¿no?
Buenas tardes.
Hablemos de las participaciones del disco. Me puse a mirarlo y te encuentras con Phil Manzanera, te acuerdas también con Natalia Lafourcade. ¿Cómo resultaron esas participaciones? Y creo que hay más. Cuéntame un poco de las participaciones que hay en Lágrima.
Sí, las participaciones de la gente en el disco, bueno, para mí fue increíble, porque por más que, bueno, que es un disco netamente 90% de las cosas las toco yo y las hago yo todas, siempre tuve ganas de tener gente o amigos que se involucraran en el proyecto, y tuve la suerte de tener gente cercana en el momento de hacer el disco. Entonces el hecho de haber tenido por lo menos a Natalia cantando fue increíble. O sea, me parece una de las mejores voces que hay ahora en México, y le queda muchísimo para recorrer. O sea, yo creo que todavía no ha alcanzado el potencial de lo que su imaginación le permite. O sea, ella tiene muy buenas ideas, y creo que mucha gente todavía no ha descubierto eso, pero el hecho de haberla conocido como amiga y como cantante ha sido increíble. O sea, yo creo que ha sido una bendición para el disco, y todo surgió de manera muy natural. Nos conocimos en unos premios que hubo en Venezuela, nos llevamos muy bien, intercambiamos mucha música, y es como que nos hicimos amigos a partir de eso. Y bueno, surgió la posibilidad de grabar un tema juntos, ¿no? Yo le mandé ese tema, le gustó, y la verdad es que la voz de ella le va perfecto al tema. Y con Phil Manzanera lo mismo. Bueno, para mí es un ídolo de toda mi vida. Una de las razones por las cuales yo me fui a Londres es él, por haber producido discos como Vagabundo de Ruby Draco Rosa, haber producido a Tres Pelados, Héroes del Silencio, Bumbri. O sea, gente que yo de chico crecí escuchando, y es como que fue increíble una vez ya estando en Londres, conocerlo, y no solamente conocerlo, sino que él mismo fuese la persona que, digamos, que quería ser partícipe o ayudarme con el proyecto, ¿no? Y ahora, bueno, se ha convertido en un gran amigo y una persona que la verdad que tiene muy buenos consejos para darle. Y con la otra gente que ha tocado en el disco también, o sea, ha sido exactamente lo mismo. O sea, Eric Aldrey del Epicó, que es como mi contraparte con mi productora de música, que trabajó muchísimos años con Los Amigos Invisibles, grabó guitarras en el disco. Después Carlitos de Chuck Norris, que era el cantante de Claroscuro hace muchos años, participó grabando guitarras. Y todo es así un poco, o sea, han sido amigos que por una u otra razón han estado cercanos en el momento de hacer el disco. Y para mí, más que feliz, ¿no? La verdad que tenerlos, de que hayan participado en la producción.
La semana pasada hablaba con Lucas Marti, que es un gran productor argentino, y le preguntaba por sus canciones. Él me decía, no, yo no hablo de mis canciones porque es como un poco contar el final de la película. La idea es que la gente las descubra. Yo, tratando de descubrir justamente las canciones de este Lágrima, me encontré con cosas muy intimistas, cosas bastante personales, que creo que fue lo que plasmaste ahí. Y quiero preguntarte un poco por las canciones, ¿no? De pronto no dañes la película, no cuentes del final, pero cuéntanos un poco de qué van esas canciones.
Sí, el contenido de las canciones, las letras son bastante intimistas, o sea, bastante íntimas, como dijiste, y van, yo creo que la conceptualización o un poco el reflejo de lo que dicen las letras está basado en experiencias totalmente personales o experiencias cercanas a mí, de gente que yo tenía cercana que estaba atravesando vivencias, ¿no? Y es un poco eso, o sea, son relaciones totalmente humanas con un enfoque bastante íntimo, pero a la vez es algo que es muy universal, o sea, todo el mundo vive amor, sufre amor, lo celebra, y es un poco de eso, ¿no? Las canciones todas van en bajo esa temática un poco, ¿no? Lo que son las relaciones entre pareja y todo ese tipo de cosas.
Estabas hablando de Los Amigos Invisibles y estabas hablando de pronto de esa internacionalización, digamos, del sonido venezolano. Tú no naciste en Venezuela, pero creciste en la música en Venezuela, y considero que es más la parte de la escena venezolana que la parte argentina. No sé, de pronto me equivoco. Quiero preguntarte por esa evolución del sonido venezolano y justamente por esa migración que ha habido. Los Invisibles en Nueva York, de pronto Blanquito Man de King Chango, que creo que está en Los Ángeles con el Sonidero Nacional. Tú, que estás con los Stereophonics en Inglaterra, háblame un poco del sonido venezolano y qué está pasando en Venezuela.
Bueno, Venezuela siempre ha sido un bicho muy raro a nivel musical. Yo he estudiado mucho toda la evolución de lo que ha sido el rock en Venezuela por muchos años, porque de hecho hice como un trabajo de investigación de eso en la universidad, pero siempre ha tenido ciclos, ¿no? De apogeos y distintos momentos. Yo creo que la parte, digamos, de los años 90 fue bastante interesante, porque hubo mucho bandas insurgentes de toda la parte, así como una movida muy contracultural, que empezaron a salir, y no solamente a tratar de tener éxito en Venezuela, sino que empezaron a salir en el exterior, ¿no? Y yo creo que una de las bandas que empezó eso capaz en los años 80 fue Sentimiento Muerto, que, bueno, participaron, hicieron cosas en España, después, bueno, Desorden Público también, pero yo creo que la banda que más logró internacionalizar a la música de Venezuela ha sido Los Amigos Invisibles, ¿no? Que han tenido éxito bastante importante en toda Latinoamérica y, bueno, se han radicado en Estados Unidos, ¿no? Pero es muy interesante. Hay gente, hay muchos venezolanos hoy en día que se han ido o están en otros lugares haciendo música, ¿no? Como bien mencionaste, Blanquito Man, o el mismo Argenis que canta en Señor Coconut. Después estoy yo también haciendo música. Después en Londres hay, bueno, como Eric también, que está haciendo música. Hay gente muy interesante desparramada por todos lados, ¿no? Y yo creo que es un poco el resultado de que la gente no consigue, digamos, como calmar la sed en Venezuela, y bueno, terminan yendo a otros lados, ¿no? Y hoy en día las barreras, todo está mucho más globalizado, o sea, no es tan enigmático como era antes, ¿no? Que decía, ay, se van para tal país a vivir. O sea, hoy en día puedes vivir en cualquier país y sacar tu disco en Venezuela y hacer tour en Colombia. O sea, no tiene una cosa que ver con otra. Pero sí, Venezuela siempre ha tenido proyectos muy interesantes, y lamentablemente por una u otra razón no han terminado de trascender, ¿no? A nivel muy masivo, más allá de que, bueno, el ejemplo de Los Amigos Invisibles sí, pero hay otras cosas muy muy buenas pasando que por mala suerte no terminan de ser escuchadas por otra gente, ¿no?
Hablando un poco de directo, me estabas hablando justamente de tocar en vivo. Este Capitán Melado se presenta en vivo. ¿Has hecho ya algún show con esto y tienes pensado de pronto moverlo por algún otro sitio?
Sí, de hecho, cuando sacamos el disco en Inglaterra en abril de este año pasado, el lanzamiento del disco lo hicimos en vivo con una participación en el Festival La Línea, que es un festival latino que se hace en Londres todos los años, y fuimos el artista de soporte para Bajo Fondo Tango Club. Y para mí eso fue increíble esa noche porque, bueno, Gustavo Santaolalla es otro productor también, digamos, muy famoso, ¿no? Digamos, o renombrado, que ha hecho bandas muy importantes latinoamericanas. Y tuve la oportunidad de esa noche tener a Natalia como invitada y a Phil también. Entonces, bueno, hicimos un show todos juntos en el Barbican, que es una sala muy buena en Londres para tocar. Y sí, hicimos, o sea, más allá de esa presentación, hicimos un par de presentaciones más. Y ahora, cuando estuve en las Navidades y eso en Venezuela, hicimos un par de shows con banda completa y todo. O sea que, sí, o sea, me encanta poder presentar las canciones en vivo. Obviamente no lo hago tan seguido como quisiera hacerlo por cuestiones de tiempo, más que otra cosa, porque las ganas están, pero siempre que haya un huequito aquí o allá, voy a tratar de hacer shows en vivo, definitivamente.
Pasemos un poco a tu faceta como productor. Graduado del SAE, yo estuve por ahí también. Bueno, pienso que por ese lado hay algo muy importante y muy interesante que está pasando justamente en Inglaterra. Hablabas hace un momento del otro proyecto, Le Picó, y quiero preguntarte por ese label, que si no estoy mal, tú estás ahí metido detrás, creo que se llama Black Bean, ¿se llama el label?
Black Bean Music, sí, correcto. Bueno, es lo de haber estudiado ingeniería y producción creo que es una herramienta muy importante para muchos de los músicos hoy en día, ¿no? Sobre todo en relación a cuán cambiante está la industria, ¿no? Y te permite, bueno, desarrollar un perfil mucho más importante a nivel independiente a la hora de desarrollar tu música o de mercadearla o hacerla llegar a otros lados, porque la verdad es que las grandes disqueras están en un cambio muy importante. Cada vez hay menos tiendas de discos, y bueno, mientras más preparación tengas para poder desarrollar tu música de manera independiente, creo que vas a tener más oportunidades de que la gente pueda escuchar lo que haces, ¿no?
a nivel de Stereophonics y a nivel Capitán Melado hay una cosa que se cruza bastante y es internet, justamente, claro. Porque los Stereophonics es una banda que ya tiene muchísimos años y tiene algunas experiencias con internet. Algunos de sus discos, por ejemplo este Pull the Pin, se filtró en internet antes de que saliera, y por ese lado digamos que es bastante malo para la banda viéndolo desde afuera, pero por el lado de Capitán Melado es muy interesante que un disco de estos se filtre o que comience a expandirse por internet. Claro. ¿Tú qué visión tienes acerca de internet y justamente como esa ambivalencia que hay ahí?
Bueno, el internet es una herramienta más, o sea, como cualquier otra herramienta que ha existido. Obviamente es una herramienta nueva en la cual muchas disqueras en el momento que han debido prestarle atención no le prestaron atención y no, hoy en día no saben a veces hasta qué hacer con ella, ¿no? Entonces por eso hay tantas discos que se filtran, downloads de gente totalmente gratuitos, pero la realidad es que es parte de lo que se vive hoy en día en parte de la industria, ¿no? Yo lo que puedo hablar es más de mi parte como músico. O sea, uno como músico va a seguir escribiendo canciones y uno sigue haciendo el trabajo, o sea, uno sigue componiendo temas y ahí están. Yo creo que es más una herramienta que depende más de la parte de los sellos disqueros, de su parte de mercadeo, que es, bueno, es una herramienta más de hacerle llegar a la gente tu música, y depende cómo la manejes tendrá uno u otro resultado, pero en el fondo es una realidad que no puede ser ignorada. O sea, tanto los downloads pagos como los downloads gratuitos, o sea, va a llegar un momento donde la transferencia de data va a ser de manera tan brutal que no va a haber posibilidad, yo creo, que de controlarlo o de cobrar un precio tan específico por cosas. O sea, porque la realidad es que el mundo está cambiando. O sea, hoy en día uno pasa horas y horas en un estudio grabando de la manera más detallada posible, pero la realidad es que tu canción va a terminar en un teléfono o un MP3, que es una calidad sumamente inferior. Pero en el fondo, bueno, uno no puede dejar de escribir canciones, no puede dejar de decir lo que uno siente, y la manera en el formato que termine, bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Bueno, uno sigue haciendo el mismo trabajo por ese lado.
Muchísimas gracias por estos minutos, por poder hablar del Capitán Melado, y esperamos verlo en Latinoamérica también, esperamos verlo, no sé, por Colombia, en Argentina estoy seguro que también lo quieren ver por ahí, así que esperamos que por esos lados te pases.
Porque no, las ganas están totalmente. Yo tengo ganas de hacer, más allá de los shows que hicimos en Venezuela, tratar de hacer algunos shows en Colombia o en Argentina o algo así. Estaría increíble, porque tengo muchas ganas de llevar el disco para allá y poder presentarlo. LatinRoll.com. Hola, les habla Javier Weyler de Capitán Melado, y lo que van a escuchar a continuación es Lágrima, que es el tema que le da título al álbum, y bueno, acá les va. Chau.
Limpio el polvo, mis pestañas.